Bienvenidos, amados hermanos, somos el Ministerio Casa de Dios. ¿Alguna vez se ha sentido usted como si ya no puede más en el Evangelio? Nuestro pastor Noé Carvajal nos enseña que usted no es la única persona con esa lucha. Entremos ahora pues en la palabra con el mensaje titulado Bajo el Enebro y con ustedes, nuestro pastor Noé Carvajal.
Libro primero de los Reyes, capítulo 19, verso 8. Dice la palabra del Señor: Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora yo no haya puesto tu persona como la de una de ellos. Estaba bravo el asunto ahí. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue por salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate, come, porque gran camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Amén. ¿Quién alguna vez aquí no ha caído en depresión? ¿Quién no se ha deprimido alguna vez? Caer en depresión, se dice que la depresión es quizá la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Cuando una persona cae en depresión, pierde el interés por todo. No quiere hablar, no quiere ver a nadie, no quiere salir a ninguna parte, no hay nada que lo motive. Y a veces pensamos: a mí nunca me va a pasar eso. Pero aquí tenemos un gran hombre de Dios, se llamaba Elías. ¿Cómo se llamaba? Elías. ¿Quién era Elías? Bueno, Elías era y fue uno de los más reconocidos profetas, uno de los más aceptados como profetas en Israel. Tenía una credibilidad y una imagen ante el pueblo. Hablar de Elías era como hablar de Moisés. Su gran ministerio se caracterizaba porque había desafiado uno de los reinos más malos. Había desafiado a Acab. La Biblia dice que ningún rey en Israel que hiciera más malo que Acab. No hubo otro más malo que Acab. ¿Motivos? Bueno, la Biblia dice que su mujer lo inducía. Mire, tener una diabla así por mujer, es mejor enterrarse vivo uno, hermano. Claro, la mujer no era hebrea. La mujer era sidonia, era de Sidón, pagana, idólatra. Tenía altares para los ídolos por todos lados. Había mandado matar a casi todos los profetas. Y ahora hay un hombre que se llama Elías Tishbita, de los moradores de Galaad, que se atreve a desafiar el reino de Acab. Pagar el precio de un líder, o el precio de ser un líder, habló acerca del rechazo. Y ahí dice, le hice notar bien que dice, ninguna persona es bien aceptada hasta que es totalmente rechazada. O sea, ¿usted quiere caerle bien a la gente? Primero tiene que caerle mal. Y Elías se atrevió a querer ordenar el camino de la vida de Acab. Y cuando tú le dices a la gente cómo vivir, vas a caer mal y te van a rechazar. Y en el capítulo 17 dice que Elías llegó con Acab y le dijo: vive Jehová delante del cual estoy, que no lloverá sobre la tierra ni caerá rocío, sino por mi palabra. Entienda esto, la Biblia no dice que Dios envió a Elías. Elías decidió él solo, por sí mismo, desafiar el reino de Acab y la maldad que había en su reino. No sé cuántas veces Elías había analizado la situación, sabía que a causa de ese atrevimiento le iba a ir muy mal. Hay gente que quiere que lo reconozcan, que lo acepten, pero si le dices a la gente cómo vivir, te van a rechazar y no te van a aceptar. Porque Elías, dice la Biblia, que Dios le dijo: Elías, vete de aquí. Desde aquel momento Elías se convirtió en el hombre más buscado. Dice la Biblia que salió, Dios quiso que Elías se apartara. Ahora, este gran hombre ganó una señalada victoria sobre el mal a causa de su atrevimiento. La figura siniestra de Jezabel hace que Elías onda. Note que Elías no le tiene miedo a Acab, pero sí le tiene miedo a su mujer. ¿Usted a qué le tiene miedo, hermano? Yo sé que hay viejas que son bravas. Bravísimas, hermano. Aleluya. Hay mujeres que son bravas. Por supuesto, las que no son cristianas. Elías le tuvo miedo a Jezabel. Dice que salió corriendo y en el desierto encontró un árbol enebro. Un árbol enebro. Enebro quiere decir ataque de abatimiento. ¿Qué quiere decir? Ataque de abatimiento. También quiere decir aplastamiento. Elías iba huyendo, encontró el enebro. ¿Dónde se fue a refugiar Elías? Al enebro. ¿A qué? A ser aplastado.
Llegó a refugiarse al enebro para ser aplastado.
Muchas veces, hermanos, nosotros mismos cultivamos nuestro propio enebro. Nosotros mismos lo sembramos y nos preparamos de antemano, nos preparamos para la derrota, para esto es por si no me sale bien, esto es por si fracaso, esto es por si, y cultivamos el arbolito y lo regamos, y cuando viene el ataque de abatimiento nos refugiamos bajo él para ser aplastados. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado en el enebro, hermano? O mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que te refugiaste bajo el enebro? ¿Hace cuántas horas
que llegaste bajo el enebro diciendo: ya no se puede, ya no aguanto, ya no resisto, ya no puedo, me doy por vencido, mejor me voy de la iglesia, ya no regreso, ya me voy, ya te dejo, ya no vuelvo? Puede ser que hoy mismo estés refugiado bajo el enebro diciendo: hoy si me divorcio, hoy si le pido el divorcio a esta, hoy si le digo que se largue, hoy si me largo. ¿Cómo se siente estar bajo el enebro?
Sentimos, hermano, muchas veces compasión de nosotros mismos. Pobrecito yo, ¿por qué me pasa esto?
Ya no aguanto. ¿Qué más? Ya no se puede. Ya no quiero.
Imagínense un matrimonio sentado bajo el enebro los dos.
Ya me imagino los que se gritan, ¿verdad? Ya no te puedo, lárgate, estoy harto, ya me arrepiento de haberme casado contigo. Ya te voy a regresar con tu madre, mejor. Muchas veces nos refugiamos en lugares donde no debemos refugiarnos. Muchas veces nos creemos dignos de compasión. Nos hallamos tan sumergidos que pensamos que lo mejor es el fin. Lo mejor es acabar. Pensamos que lo mejor es morirse. Lo mejor es terminar. Acabar con esto. Ya no se puede. Ya no tiene remedio. Ya no hay salida. Tengo ganas de largarme lejos donde nadie jamás en la vida vuelva a saber nada de mí. David decía, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo al desierto. Como diciendo, me dan ganas de irme, decía David.
¿Cuántas veces dentro de la iglesia hay líderes que dicen, ay, yo mejor renuncio, ya no?
Pues ¿sabe qué? Yo no acepto renuncias.
Acepto que se tome un descanso, pero renuncias no acepto.
Ahora, debemos entender que los hombres más fuertes, hermano, también se abaten. Amén. No importa si es débil, si es fuerte, si es gordo, si es flaco, si es rico, si es pobre, si es guapo, si es feo, si es bonita, si es fea. No importa, también los fuertes se abaten. Nadie puede escapar del asalto de Satanás.
Dice que aún el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, dos veces quise ir a ustedes y el diablo me lo impidió, dijo Pablo.
Un hombre como el apóstol Pablo.
Y otra vez dijo, la tercera vez quise enviar a los hermanos, pero no tuvieron voluntad de ir. No quisieron ir.
Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. ¿Lo tenemos?
Como nadie puede escapar de los asaltos de Satanás muchas veces en nuestra vida, entonces el apóstol recomienda y dice, así que el que piensa estar firme, mire, mire, no caiga. El que piensa que no le va a pasar, mejor hínquese, mejor mete la cabeza en el altar, mejor arrodíllese, mejor póstrese, mejor en lugar de criticar, levante las manos al cielo y con la cabeza agachada y los ojos mirando hacia el suelo, diga, Jehová, ten misericordia de mí.
¡Ah, qué bar! ¡Qué bar! ¡Qué hipócrita! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué barco! ¿Cómo pudo hacer eso? Mejor. ¿Se acuerdan cuando hablé de las cuatro leyes espirituales? Dijimos que la primera ley era una que decía, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ah, porque hay muchos jóvenes a los que les va mal, porque no honran a sus padres y a su madre. Y continúa diciendo, y para que sea de larga vida sobre la tierra. Porque hay jóvenes que los matan a temprana edad, porque no honran a su padre y a su madre. Entonces la primera regla espiritual es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ay, ¿por qué no me saldrán las cosas bien? Ah, bueno, hay que preguntarle a la mamá.
Y para que sean de larga vida sobre la tierra. La segunda regla, no juzguéis para que no seáis juzgados.
La tercera ley, si tú juzgas a otro, te va a pasar lo mismo.
Así que si miras que le pasó algo a alguien,
cállese la boca.
Porque hay personas que yo les digo, ¿cómo pudo divorciarse? ¿Cómo estaba tan a gusto esa mujer? Y mire,
a los poquitos días anda buscando abogado también ella. Por eso mejor mire, esa es la tercera ley. Por lo que tú juzgas a otro, te va a pasar a ti. Y la cuarta ley es la ley de la siembra. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Esa es la ley de la siembra. Entonces, nadie puede decir, a mí no me va a pasar esto. Pablo le aconseja a los corintios, así que hermanos, el que piensa que está firme, mire, no caiga. Mire, la caída de mucha gente no viene cuando están débiles espiritualmente, sino cuando se sienten más seguros. Porque la Biblia dice que el que se ensalza será humillado. Cuando dice la Biblia que antes del abatimiento viene la altivez de espíritu. Cuando Dios está usando a una persona, cuando es buen líder, cuando hermano hace cosas tremendas, y yo hermanos, y se sube. Dios dice, Dios abate a los soberbios y Dios da gracia a los suyos. Entre más lo use Dios, entre más conocimiento tenga, entre más humilles en la presencia de Dios, alabado sea el nombre de Dios.
Los abatimientos suelen venir después de grandes avivamientos.
La iglesia pujante, fuerte, violenta, hermano, llena de la gloria de Dios. De repente, pum, y se queda todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que usted tiene la culpa, hermano. No, que usted tiene la culpa, hermano. Que usted. Y un abatimiento terrible.
Le voy a contar algo. Una noche que yo andaba pescando,
usted sabe que me gusta pescar. Me metí hasta allá adentro y miré una langosta y entonces preparé mi varilla, mi fidga, y le tiré y no le entró la punta, sino que solo la golpeé. Y esa animala tonta, en lugar de salir para adentro del agua, salió para los ecofis. Y en los pies le fue a caer al hermano Marel que andaba conmigo. Miren, me dijo hermano Marel, esta animala, me dijo. Fije que del agua brincó para acá. Sí, le dije, le pegué allá abajo, le dije, pero en lugar de huir para allá, ¿no le pasa así a algunos creyentes? En lugar de buscar la vida, en lugar de buscar dónde está la solución del problema, nos envolvemos más y nos refugiamos en más. Y vamos a buscar al hermano Esther, a ver si el hermano Esther me puede sacar del problema. Y el hermano Esther me enreda más. Y entonces yo voy a ver si la hermana María puede deshacer el nudo que la hermana Esther me hizo. Y la hermana María me puso peor. Y ando abatido y ando desesperado, buscando ayuda donde no la voy a encontrar. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. No te refugies bajo el enebro, en el abatimiento. Cuando estés abatido, estés deprimido, estés en problemas, corre para la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no voy a decirte nada. Si una noche me dices, pastor, yo quiero quedarme a orar toda la noche, aquí estoy abatido y no quiero llegar al enebro porque me va a aplastar, quiero quedarme buscando el rostro de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué no buscar el rostro de Dios cuando estamos abatidos? No hay problema, dicen, ahí está el pastor. Ay, Dios, yo puedo dejarlo más enredado de lo que está. A veces la lucha que uno siente es tan terrible y tan desesperante. Lo peor, que cuando estamos en esa situación no podemos orar. Y a mí no me puede decir nadie que se pone muy espiritual cuando está en esa situación. Yo no digo que no se hinca. ¿Cómo no se hinca? Y parece que está orando, pero muchas veces todo lo que pasa es pensando en el problema nomás. Y le da vueltas y le da vueltas. Se acuesta y se despierta en la madrugada y lo primero que hace, problema. Anda manejando y ya casi se lo pasa llevando un tráiler. Porque Jesús, cuando estés así, mejor no cortes pelo, hijo. Puedes descollar a alguien. Es peligroso. Yo me fui a cortar el pelo un día de esto y la señora casi me arranca la oreja de un tijerazo. Y le dije, ¿qué le pasa? Si me sirve. Le dije, la oreja me sirve, por favor, todavía me sirve. Ay, disculpe, me dijo, es que viera que tengo unos problemas con mis hijos. No. Cuando esté así, mejor no agarre el carro. Mejor vea qué hace, pero dése un baño de agua fría, aunque sea.
Ahora, fíjese bien que el remedio de Dios para Elías no fue un discurso de su flaqueza. Y esto es lo lindo de Dios, que Dios puede entendernos. Elías había pedido que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Ahora había pedido fuego en el Carmelo y fuego había venido, había consumido el holocausto, había matado 450 sacerdotes, profetas de Baal, los había degollado en el torrente de Cedrón y había pedido fuego y el fuego había venido. Ahora había ido a orar y el agua había venido. Tremenda tormenta. Y ahora que está más en victoria que nunca,
se quiere morir.
Ahora quiere morirse. Cuando está más en victoria, cuando las cosas van mejor. Y Dios no se puso a decirle a Elías, no hombre Elías, ¿qué te pasa?
Líder como tú, llorando ahí, queriéndose morir, después que me pides que no llueva y no llueve, después que te alimento y los cuervos te llevan pan y carne todos los días, te quieres morir. ¿Cómo es eso? Después que te llevo a la casa de una viuda y te sostengo un año allá y hoy te quieres morir. Después que me pides que le resucite el hijo a la viuda, te quieres morir. Después pides que mande fuego y te lo mando, te quieres morir. Después que pides que todo Israel se convierta a mí, se convierten y hoy te quieres morir. ¿Qué pasó?
Ay, padres, ya.
Señor, Dios mío, te encargo a mi hijo, te lo pongo en tus manos. Tú sabes tratar con él. Y cuando Dios se quita el cinto y le pega su par de cuerazos al muchacho, Señor, mi hijo, padre. Acuérdese que su hijo no es solo su hijo, también es hijo de Dios.
¿Estás oyendo?
Tus hijos no son solo tuyos. Los tuyos no son solo tuyos. Los míos no son solo míos. También son de Él. Y Dios dice, si el padre no castiga al hijo, Dios sí dice, Dios al que ama, castiga.
Amados hermanos, estamos en la primer parte del mensaje Bajo el Enebro. Esperamos en Dios que este mensaje esté siendo de gran bendición para su vida. Si usted deseara una copia de este mensaje o otro material de nuestro ministerio, nos puede escribir al P.O. Box 74532, Los Ángeles, California 90004. Somos la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Estamos localizados en el 4311 Sur Avalon Boulevard, Los Ángeles, California 90011. Tenemos servicio los días martes, oración, jueves, culto de enseñanza, sábado, culto general, todos comenzando a las 7:30. Los domingos tenemos oración a las 6 de la mañana, escuela dominical a las 2 y nuestro culto evangelístico a las 4:30. Esperamos que nos acompañe para la segunda parte del mensaje Bajo el Enebro. De parte de todos nosotros en el Ministerio Casa de Dios, que el Señor les bendiga.